Boy Scout, vi Los Abrazos Vacíos.
¿Sabés que cuando fui a verla, al lado mío estaba el padre? Sí, no, sí, y cuando terminó le gritaba, ¡ídolo, ídolo!
¿Y estaba el padre al hijo?
Y sí, y él estaba re emocionado.
No, es un tipo de una alta sensibilidad y la verdad que fue una noche hermosísima, hermosísima. Quiero decir cuáles son las próximas funciones para que no se la pierdan. Sábado 21, o sea, el próximo a las 20. Miércoles 25 a las 20. Sábado 28 a las 22 y atentos con la primera semana de julio que va a haber más. Después se va de viaje, Denis.
Sabes que ahora nos tenemos que ir a La Plata.
Vamos.
La locutora del informativo es María Eugenia Trufas. La redactora es Elina Harry. Y el operador es Matías Luque. La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. El cielo está cubierto con lluvia débil en La Plata, la temperatura 11 grados, humedad 100%. Reiteramos, intendentes de todo el país se reúnen en el PJ para respaldar a Cristina Fernández. El encuentro es de cara a la organización de la gran marcha para acompañar a la expresidenta el miércoles, cuando se dirija a Comodoro Py para ser notificada de su condena en la causa Vialidad. Participarán de la reunión casi 2.000 intendentes, entre ellos varios bonaerenses. En tanto, el martes será el turno de una comitiva de la CGT y de los gobernadores. Crece la tensión en Medio Oriente y continúan los ataques cruzados entre Israel e Irán. En la madrugada de este sábado, Irán disparó 150 misiles que causaron al menos 78 muertos y 320 heridos. Dado que a pesar de las decenas de misiles fueron interceptados, algunos impactaron en zonas residenciales. En paralelo, Netanyahu afirmó que vendrán más ataques y declaró que la operación lanzada contra Irán fue una de las más grandes de la historia militar israelí. Volverá a abrir La Salada. El juez federal Luis Armela ordenó levantar la clausura de la mega feria de Lomas de Zamora, aunque no se especificó cuándo volverá a ponerse en funcionamiento nuevamente. La medida incluye la reapertura de los predios Urcupiña, Punta Mogote y Cooperativa Ocean, quienes se les autorizó el desarrollo comercial y laboral lícito de manera provisoria. Recordemos que el lugar está cerrado desde hace 3 semanas tras la detención de Jorge Castillo, dueño de varios puestos, acusado de evasión fiscal y lavado de dinero. El Gobierno Nacional no podrá hacer cambios en el Banco de Datos Genéticos sin avisarle a la justicia. Se trata del organismo que preserva las muestras genéticas para identificar a los bebés que fueron robados durante la última dictadura. La decisión fue tomada por la jueza federal de San Martín, Alicia Bence, luego de que Abuelas de Plaza de Mayo asegurara que el organismo está intervenido de facto y paralizado. A las 10 de la mañana, 3 minutos, en La Plata, cielo cubierto con lluvia débil, temperatura 11 grados, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Permiso, ¿cómo les va? Les habla Hernán Casiari y me estoy sumando por un ratito al espacio en donde los dos dinosaurios vivos,
con respeto,
invitan a Orosai a hablar de todos los proyectos y experimentos con los que estamos trabajando. Cine, tecnología, teatro, libros, revistas, shows y todo lo que sucede semana a semana en la Escuela de Narrativa Orosai. Empezamos ahora mismo.
Presentamos a Juan Villoro, que es escritor, novelista, cuentista, ensayista. Es periodista especializado en crónicas, es autor de teatro, es docente y ¿sabes qué? Es un apasionado del fútbol, ya que está convencido que el mundo es redondo como un balón. Es mexicano y ya estamos comunicados con él. Volamos a través de la magia de la radio de acá, de Buenos Aires. Te saludamos, Hugo Paredero y Carlos Ulanowski. Nuestro programa se llama Dos Dinosaurios Vivos, que es lo que somos, Juan.
¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes, Carlos y Hugo.
Gracias, igualmente. Igualmente.
¿Nos escuchás bien?
Sí, muy bien.
Buenísimo. Juan Villoro, sos hijo de un filósofo catalán y de una psicoanalista yucateca. Dos continentes diferentes en tu origen, pero se advierte un mismo nivel intelectual de importancia para tu formación. Y la pregunta es, ¿podrías considerar a tus padres como tus primeros maestros? ¿Cuáles fueron las cosas esenciales, en todo caso, que aprendiste de ellos?
Mira, siempre es difícil porque los padres se relacionan de manera distinta con sus propios hijos que con sus alumnos. Mi padre sí tenía una tendencia a ejercer el magisterio prácticamente en todas las áreas de su vida. Era una persona a la que no le gustaba la vida íntima, los chismes, las cosas que a muchos nos gustan, de saber de la gente. Y entonces era una persona que se ponía nerviosa si le preguntabas por alguna situación emocional, pero en cambio se tranquilizaba si le preguntabas por las guerras púnicas o por algún episodio de la historia, y entonces te lo contaba enciclopédicamente. Pero mi madre, que es psicoanalista, en cambio, jamás ante nosotros, porque es una persona sumamente emocional, entonces sus reacciones no tenían nada que ver con un rigor clínico, sino que se dejaba llevar por el arrebato de las emociones. Entonces no la vimos nunca como alguien que nos llevara a terapia en la mesa, en el desayuno, sino simple y sencillamente como una madre mexicana sumamente sentimental.
Juan, le cuento a los oyentes que en los 5 números que va a editar Orsay en este 2025, vos vas a escribir una dramaturgia basada en una terapia psicoanalítica que acontece en el año 1975 entre la terapeuta Carla y el paciente José Luis. Te pregunto primero que nada, ¿por qué ese año? ¿Por qué elegiste ese año y no el actual? Digo, han pasado 50 años de...
Sí, es una muy buena pregunta. El origen de Transferencia, esta obra, se remonta a un encuentro que yo tuve hace unos 10 años con un exguerrillero venezolano. Ajá. Él me contó que en los tiempos duros de la guerrilla urbana, en los años 70, él había sido liberado de la cárcel, pero uno de sus compañeros había quedado dentro y tenía una profunda crisis psicológica. Y no le dejaban recibir atención médica en la cárcel, pero sí le dejaban recibir la visita de algún amigo de él. Entonces decidieron hacer una terapia diferida. El amigo visitaba al guerrillero que todavía estaba en la cárcel, el guerrillero le contaba sus problemas y él los llevaba con una terapeuta. Ah. Era, digamos, un triángulo para tratar de resolver esa neurosis. En México, en los años 70, también tuvimos la llamada Guerra Sucia, que fue un momento de terrible represión en que los militares trataron de acabar con todo tipo de disidencia. Esto fue una cosa totalmente agresiva y que acabó prácticamente con una generación de militantes. Para mí fue muy importante tratar de situar esta trama en el México que conozco y que tenía que ver con esto.
¿Y ya sabes cómo va a ser el desenlace de esa historia?
Sí, de hecho ya lo entregué, pero no lo puedo revelar.
Claro, no, claro. Ni queremos, que queremos ir de a paso también.
Sería un spoiler, porque entonces el proyecto de Orsay era que en cada episodio hablaran dos personas. Sí. Entonces las escenas van alternando. Empieza con Carla, la psicoanalista, que recibe a un guerrillero, eso ya se publicó y lo puedo decir, que está trayéndole los problemas de un colega.
Por eso se llama Transferencia, ¿no?
Exactamente, porque sabemos que la terapia depende de que se pueda confiar en lo que se le dice al analista, y esa confianza se establece a través de la transferencia. En este caso es más complejo porque se está llevando una transferencia desde la cárcel a través de un amigo con la psicoanalista. Naturalmente esto va dando lugar a cierta confusión porque la persona que está en terapia también empieza a expresar sus propias dudas, sus propios traumas, y entonces la analista debe descifrar qué es de él y qué es del otro, el tercero incluido. Entonces, hay escenas desplazadas en donde aparecen a veces la sesión de el amigo con el compañero de ruta en la cárcel y a veces en la terapia. Es un intento de explorar las razones de la política, el miedo, la represión, la ayuda psicológica, el estrés postraumático y por supuesto también el romance que se puede establecer en esas dramáticas circunstancias.
Y seguro que a cualquiera de nosotros les gustaría tener una analista tan perspicaz, tan interventora como lo es Carla, ¿no? A partir de la pandemia se generalizó mucho la sesión virtual, así que hasta nosotros desde acá podríamos atendernos con Carla.
Efectivamente, si quieren se las presento. Y una de las ventajas es que, como bien dices, es bastante interventora. A veces el análisis te frustra porque el terapeuta no dice absolutamente nada.
Claro, entonces, o porque dice cosas que no te gustaría escuchar.
Exactamente. Entonces, bueno, en este caso se va dando una dinámica que obviamente también va revelando la agenda personal que también tiene Carla, porque ella no solo es una psicoanalista, esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco y esto se va complicando todo
el asunto. Bien, me imagino, pero no quiero decir nada. Vimos dos textos teatrales tuyos en Buenos Aires, Conferencias sobre la lluvia, un monólogo con Fabián Vena, y Filosofía de vida que dirigió Javier Dolte con Alcón, Bebán y Claudia Lapacó. Quería saber si las viste, qué te parecieron, si te relajaste, disfrutaste como un espectador más, o te ocupaste más de controlar tu texto desde la butaca, Juan.
No, fue una experiencia maravillosa en ambos casos porque se trató de actores de primera fila. Siempre es muy emocionante ver que una obra tuya puede circular en otro país. Y bueno, Filosofía de vida estuvo un año y medio en cartelera y en Corrientes. Fue una de las últimas obras que hizo Alfredo Alcón. ¿Sí? Después, de manera emblemática, todavía hizo Final de partida de Beckett. Y ahora con la pandemia se reprodujo en línea, Bebán murió hace poco, entonces bueno, es una obra que para mí guarda un valor histórico y creo que Javier Dolte hizo un montaje formidable, y lo mismo podemos decir de Fabián Vena, un gran actor que llevó el monólogo a un clímax emocional muy, muy grande.
Hermoso.
Lo pudimos ver en muchos casos y bueno, el teatro argentino, lo digo realmente sin empacho, es el mejor del idioma, entonces es un lujo poder tener ahí una obra mía con actores de ese tamaño.
Juan, eso ya lo sabes seguramente, soy un argemex de corazón. Viví en México 7 años y la verdad que México... A mí y a muchos argentinos nos acogió realmente de una manera fantástica, ¿no? Nunca terminaremos de agradecer eso. Pero la pregunta tiene que ver con que durante esos años, los 70, llegaron a México exiliados, miles de argentinas, de argentinos, y entre ellos psicoanalistas y psicólogos, y algunas de prestigio internacional como Mary Langer, yo no sé si tuviste oportunidad de conocerla. Y leyendo el texto, que me gustó mucho, me preguntaba si Carla podría ser una de ellas, de las llegadas en los 70 y que ejercía el psicoanálisis en ese momento.
Sí, lo dices muy bien, Carlos, y por supuesto que te recordamos muchísimo aquí en México, porque efectivamente en los años 70 vino toda una ola de psicoanalistas, pero de manera muy significativa, los fundadores del psicoanálisis mexicano se habían formado años antes en Argentina. Gente como Santiago Ramírez, por ejemplo, uno de los pioneros del psicoanálisis en México, había estado estudiando en Buenos Aires. De modo que la relación ha sido siempre muy fluida y efectivamente a mí me gustaría pensar que Carla pues tiene esa preparación e inteligencia de tantas analistas argentinas.
Claro, bien, bien.
Y yo mismo he ido a terapia con una terapeuta argentina, lo puedo decir, he hecho investigación de campo en ese terreno.
¿Y te sigues analizando ahora?
Mira, estuve hace poco en análisis por Zoom, esto que mencionabas tú, y precisamente con un terapeuta argentino, porque pues ahora tenemos esta facilidad y bueno, me funcionó muy bien, la verdad sea dicha.
Juan Villoro, has sido y sos un crítico de las manipulaciones que permiten los medios digitales, ¿no? Las redes sociales. Dijiste, no hay identidad a salvo y que cualquiera puede suplantar a cualquiera, que es algo muy grave. Al respecto, ¿vos pensás que se ha abierto una compuerta infinita, ya imposible de controlar, o crees que pueden remediarse ciertas anomalías al respecto?
Esa es una pregunta decisiva. Geoffrey Hinton, que recibió el Premio Nobel de Física, el más reciente de ellos, dijo claramente en su discurso de aceptación que la inteligencia artificial está en un límite en que se puede convertir en algo ya incontrolable. De modo que hasta cierto punto se trató de un premio a un arrepentimiento, porque él considera que ha desatado un mecanismo que ya escapa a la habilidad humana para definir lo que va a ser la inteligencia artificial que se alimenta de sí misma. La única respuesta es política, es social, y creo que no hemos contado con una respuesta colectiva suficientemente firme. La reciente huelga de guionistas de Hollywood fue un ejemplo de lo que se puede hacer. Muchos de ellos ya son sustituibles por mecanismos artificiales, pero se pusieron en huelga y de manera política preservaron su trabajo. Entonces, la respuesta ante estos abusos que vienen de la tecnología tiene que ser de alguna manera una respuesta colectiva. El gran problema no es la tecnología en sí, sino quién está a cargo de ella.
Claro.
¿Y qué podemos nosotros esperar de un planeta donde gente como Elon Musk está a cargo de los desarrollos tecnológicos, por un lado, o bien Vladimir Putin, por el otro? Entonces, no hemos creado legislaciones, grupos, además, que tengan que ver no solamente con rechazar, porque no se trata de acabar con un instrumento, sino de utilizarlo. Beatriz Sarlo, que acaba de morir, y en uno de sus libros más recientes, La Intimidad Pública, decía, el mundo digital no llega con la pedagogía para utilizarlo. Tenemos que generar esa pedagogía, pero a mí me sorprende que en las escuelas, que en las relaciones de padres e hijos, etcétera, no se esté trabajando en una educación para saber cómo nos vamos a relacionar con medios tecnológicos que ya en cierta forma nos están dominando y que han dejado de ser medios para convertirse en fines, sí, en prótesis humanas.
Es así.
Por mi parte, tiene que ver con que alguna vez creo haberte escuchado que eras hincha del Atlante, ¿es así?
No, casi casi, muy cerquita, hincha del Necaxa,
del
otro
Necaxa,
equipo perdedor.
Necaxa, sí. ¿Y sigue en primera el Necaxa?
Sí, sigue en primera, de manera sorprendente este año pudo acceder a la liguilla en la que se dirime el campeonato, pero naturalmente no ganó, y es un equipo trágico que ha sido llevado a Aguascalientes, una ciudad que tú conoces aquí de México, bastante lejana, a 6 horas de automóvil. Entonces los capitalinos hemos perdido uno de nuestros equipos.
Leí esa nota, ese lamento tuyo por el traslado de tu equipo preferido.
Claro, muy lejos.
Sí, pues es un abuso a la afición terrible. O sea, si un empresario mexicano comprara el Boca Juniors, sería capaz de llevárselo a jugar a la Patagonia.
Claro. Un despropósito.
Me gustaría que cuentes cuál es tu último libro, o el libro más reciente.
Bueno, mi libro más reciente se llama justamente No Soy un Robot, tiene que ver con estos temas, es una exploración de... Sí, es la frase que a todos nos aparece,
sí,
en los sitios,
claro,
web, y nosotros pertenecemos a la primera generación que debemos demostrar que todavía somos humanos. La paradoja es que se lo demostramos a una máquina que es quien nos acredita justamente,
claro,
como miembros de la especie humana. Esta paradoja loca define nuestro tiempo, y quise reflexionar sobre el papel de la lectura en el mundo digital, La primera parte del libro es una lectura de la tecnología, cómo ha cambiado nuestras costumbres, con informaciones de personas muy variadas. Yo creo que la labor del cronista es poner en circunstancia a personas que normalmente no se comunican, pero que de pronto en un foro como un libro pueden establecer cuáles son las opiniones que tienen sobre este asunto que a todos les compete. Entonces hay opiniones de teólogos, astronautas, espías, programadores de computadora, escritores, personas muy diversas que tratan de entender el fenómeno tecnológico, y yo los pongo en relación, y luego el libro trata de valorar la tecnología de la lectura, de qué manera el objeto libro nos ayuda a entender mejor y a resistir esta avalancha tecnológica que parece venirse sobre nosotros de manera inmoderada.
Claro, y siempre disfrazada de progreso, ¿no?
Sí, porque estamos ante una situación complicada, que es la esclavitud feliz que te produce la tecnología, el teléfono, la computadora. No vives la enajenación como un calvario, sino por el contrario, como una oferta de productos que te interesan porque el algoritmo te conoce mejor que tu esposa y entonces te va dando consejos de cosas que te interesan, y todo esto lo vas viendo como un beneficio, pero en el fondo se trata de algo que te aparta de ti mismo y que te aleja de lo que verdaderamente podrías estar haciendo.
Bueno, estos dos dinosaurios que te están hablando desde Buenos Aires, imaginan que el destino final de estos textos va a ser una obra de teatro, o tal vez un libro, o simplemente le vas a tener que dar de alta a tus lectores. Y queremos decirte que a estos dos dinosaurios nos cae muy bien, nos alegró que México tenga una presidenta mujer.
Ah, desde luego, es una mujer muy preparada, muy capacitada, ha heredado un país terrible porque tiene una deuda pública gigantesca, tiene mayoría en el Congreso, una mayoría absoluta. El problema es que ella no controla esa mayoría, entonces también tiene que lidiar con su propio partido, tiene la presencia, la sombra larga del caudillo anterior, y tiene la presión arriba, desde luego, de Donald Trump. Entonces es un escenario muy complejo. Ella tiene que hacer patinaje artístico para sortear un sinnúmero de obstáculos, pero creo que es una persona capacitada y tiene mucho consenso, lo cual me da mucho gusto.
¿Y cómo ves la energía y la esperanza del pueblo mexicano, Juan?
Bueno, el pueblo mexicano es bastante peculiar, tú lo conoces, porque tiene que ver con el despropósito cotidiano. Entonces, en México la realidad no es algo que se reitera, es algo que se improvisa. En México lo inesperado forma parte de nuestra cuota diaria. Entonces, bueno, todos los quebrantos que tenemos son acompañados de una sociedad muy creativa que combina la posibilidad del apocalipsis con la fiesta y el carnaval. Entonces estamos en esa circunstancia. México no deja de ser un país muy hospitalario, muy creativo, con una magnífica gastronomía, con destinos turísticos formidables y al mismo tiempo con una violencia tremenda, 30% del país en manos del crimen organizado, etcétera. Entonces, bueno, ese ha sido desde hace mucho tiempo nuestro destino, apocalipsis y carnaval. Esperemos que poco a poco el carnaval se imponga sobre quienes quieren acabar con el fin de los tiempos.
Ojalá, qué hermoso haber podido charlar contigo,
No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, querido Juan.
Y lo último, ¿quieres mandarle un saludo a los lectores de Orsay?
Sí, por supuesto. Estoy muy contento de colaborar con esta gran revista que fundó Hernán Cachari. Un libro mío que se llama La figura del mundo, que trata de mi padre, del que ya hablamos en este programa, se originó justamente con un texto que me pidió Hernán Cachari sobre mi padre. Fue el primer motivo para escribir de él, y fue este acicate que me llevó después a escribir el libro La figura del mundo. Y ahora he tenido la oportunidad de presentar una historia dialogada que espero se convierta en una obra de teatro, y por qué no también en el futuro tal vez en una novela dialogada. Entonces esto se lo debo a Orsay y a todos sus lectores.
Un abrazo enorme,
grande, Juan Villarón.
Un abrazo muy grande para ambos.
En dos dinosaurios vivos, festejamos las bodas de oro de las películas argentinas
estrenadas en 1975. La más vista de ese año
tenía esta música.
Yo lo puedo, ¿no? Están en todas partes.
Saben que estamos acá. Y nuestra discreción se vuelve esencial. Somos mudos. Somos invisibles. El mundo exterior sencillamente dejó de existir para nosotros. ¿Qué me mirás? Mirás por oligo directamente o mirás por puto. Y así te sigue el filo tomando gustito de a poco.
La historia, todas putas.
La agenda más completa que conozco.
¡Las luces!
Estaban esperando que no fuese por mí.
¡Oscar!
¿Qué ves?
¡Oscar!
Joder. ¿Estás?
Tenés que elegir.
La piola, cuando venga lo peor, yo te aviso.
Bueno, vamos a hacer la aclaración de que no son bodas de oro estas, sino bodas de plata. Porque Plata Quemada, la película de Marcelo Piñeiro, coproducción de Argentina, España, Francia y Uruguay, cumple 25 años. Hace pocos días se cumplieron los 25 años de su estreno. Y está basada en la novela homónima que publicó Ricardo Piglia en 1997, ¿no? Con guión de nuestro director Marcelo Figueras también. Se estrenó aquí.
¿Guión de Figueras?
Sí, Figueras y Piñeiro.
Ah, qué bueno.
Música de Osvaldo Montes, que están escuchando. Y una historia bravísima, audaz para la época, ¿no? Los Mellizos es un dúo de delincuentes. Organizados, claro. Franco, el Nene Briñone, que es Leonardo Sbaraglia, y Marcos, el Gaucho Dorda, Eduardo Noriega, que además de mantener una relación de complicidad matrimonial, criminal, mantiene una estrecha relación sentimental y amorosa. Bueno, no la pasan bien, ¿eh?, en la película. Finalmente, bueno, si pueden volver a verla, véanla. Si no la vieron nunca, vale la pena que vean Plata Quemada, cuyos 25 años estamos celebrando aquí, con la ayuda del testimonio de su director, el querido Marcelo Piñeiro, que lo recuerda así.
Hola, soy Marcelo Piñeiro, director de cine. En estos días se cumplen 25 años del estreno de Plata Quemada, una película que estrenamos en mayo del 2000, basada en la novela de Ricardo Piglia, que había ganado el Premio Planeta, y que a su vez se basa en hechos reales que sucedieron en Buenos Aires y en Montevideo a finales del año 65. Plata Quemada, bueno, contó con un elenco de lujo, encabezado por Leonardo Sbaraglia, Eduardo Noriega, Pablo Echarri, Ricardo Bartis, Leticia Brediche, Dolores Fonsi, y siguen los nombres. Fue una película que tuvo una gran carrera internacional. Su primera exhibición fue de Argentina. Fue seleccionada para la exhibición de clausura del Festival de Venecia del año 2000. A partir de ahí fue Toronto, Nueva York, Londres. Bueno, recorrió infinidad de festivales. Se estrenó en casi todo el mundo. Tuvo una gran carrera comercial en varios países. Parte de Argentina, en Brasil, en Francia, en España, en Italia, en Alemania. Inclusive en Estados Unidos tuvo una muy buena carrera comercial. Y en casi toda la Latinoamérica. Fue elegida por varios medios de Estados Unidos como uno de los mejores estrenos del año 2001, porque allí se estrenó en el año 2001, un año después. Y aquí sí tropezó con varios inconvenientes, particularmente con la censura del momento, que decidió que la película fuera estrenada para mayores de 18 años con reservas y prohibida para ser exhibida en televisión. Que prácticamente la película, quienes en Argentina no la vieron en el momento del estreno, en los cines, no se ha visto, porque aquí no se ha pasado en televisión nunca. Salvo una versión muy cortada que se pasó una sola oportunidad. Y después sí, en todo el mundo se ha visto en de todas las formas, inclusive en plataformas, etcétera, pero aquí no ha llegado. Así que recordar los 25 años, estoy empezando a trabajar en un proceso de remasterización para ver si la podemos poner a volver a circulación en Argentina, pues es una película a la que yo le tengo muy, muy especial cariño. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
No, gracias a vos, Marcelo. Sí, claro.
Abrazo.
Digo,
grande.
Y qué oportuno y qué felicidad nos daría que ahora remasterizada se pudiera dar en televisión.
Y completa.
Completa.
Y completa.
Por supuesto.
¿Sabías que Marcelo Piñeiro, recordabas, ese fue el productor ejecutivo de La Historia Oficial?
Claro.
Sí,
claro.
Sí. Gran tipo, además un gran director.
Tenemos mensajes,
sí,
cumplimos, Carly, con los oyentes.
Sí, por favor.
Cuando falleció el Che, Gilberto Gil compuso Soy loco por ti, América, que popularizara Caetano. Y dice Anabela, Anabela de Os Bastidores, dice bellos, así que en portugués.
Soy loco por ti, América. Hola, soy Rita de Agronomía. Hola, Rita. Hermosa la nota con la maestra González. Me gustó el uso de la palabra dolorida para referirse a cómo se sentía con el país actual. Está llena de potencia y es exactamente lo que siento yo y tantos otros. Un abrazo, otro para vos, Rita.
Acá Rubén Ricardo de nuevo dice, cuando siento que se ha tocado fondo, yo me pregunto qué más habrá. Recuerdo haber sido contemporáneo del Che y de Cristina y se me hace más fácil.
Hola chicos, hola chicos, nos dice. ¡Qué lindo! ¿Cómo están? ¿Hablando de cartas? Recuerdo un escrito de Carlos Ulanovsky, ¿lo tenés?
Sí.
Que había dicho en el exilio que extrañaba las veredas porteñas y especialmente sus baldosas acanaladas. Y entonces un amigo le llevó como regalo una baldosa levantada de la esquina de San Juan y Boedo.
Para ser justos, sí. Quien fue el verdadero dueño de esa frase fue Sergio Sinay, otro periodista que también vivía en México. Y es cierto eso, un amigo le trajo de Buenos Aires una baldosa que él instaló en la cocina y el mate, la pava del mate
se apoyaba sobre la...
Ayudaba a apoyar, sí.
Qué bárbaro. Siempre recuerdo esto, que habla de la nostalgia, de las añoranzas, dice Silvia Marcelli de Versalles, ella es la que habla. Saludos al otro dinosaurio que ha participado varias veces en el Párrafus. Y ya volverás a ganar, Silvita.
Emociona tanto amor, permiso, gracias, perdón. Vamos, dinosaurios de otra dinosauria, Mabel de Almagro, que nos quiere, dice. Y buen día, Carlos y Hugo, buenos días. Son mi cita obligada de los sábados. Los escucho desde Verónica, Punta Indio.
¿Qué es? Juan, de Verónica, Punta Indio. Saludos.
Hola, buen día para los dos dinosaurios que están ahí alabándose con la payada. Bueno, en cualquier momento, por ahí viene una topada, Marcelo Filioli y Marcelo Fernández.
Ah, están topando, ¿no?
Mirá qué desafío, ¿eh? Mirá qué desafío.
Bien, amigos, abrazos.
Carlos Ulanovsky
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Cuando el mundo parece desconectado.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La diversidad territorial y cultural de la provincia
suena sin contraseñas.
Código Provincia.
Con Cuchi Calderón.
Código Provincia. Arte bonaerense sin loguearse. Jueves a las 22.
Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país. Siempre junto a vos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Poeta, escritor, dramaturgo, publicitario, jinglero, autor de óperas, actor, músico, cantor, conductor de televisión, podcastero, hombre de streaming hacer, nacido en Morse, inscripto en Baigorrita, criado en Caseros, con nosotros, con ustedes, el señor Alejandro Dolina. Hola, Alejandro.
Hola, Alejandro.
Hola, Carlos. Hola, Hugo. ¿Cómo están ustedes?
Buen día, muy bien.
Bueno, gracias por este encuentro con dos dinosaurios vivos.
¿Viste? Bueno, yo soy
¿vos?
Un dinosaurio todavía casi tan vivo como ustedes.
Bueno, sabía que nos ibas a acompañar.
Sí, gracias por esto. Porque vos, si no, hoy a las 10:30 de la mañana, ¿qué estarías haciendo, Alejandro?
Si tuviera suerte, durmiendo. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Yo no.
Vos, quiero decirte
no,
algo.
No me parece. Fingir que estoy haciendo un sacrificio.
Se notaría.
Sí, claro.
Porque en radio se nota todo. Yo quiero decirte que de todos los antiguos griegos vos sos mi preferido.
Consta... Está muy bien, te agradezco mucho.
Consta en las porque... actas de mis redes.
Sí, sí,
eso.
Hasta ahora ya en menos de un minuto me han incluido en dos gremios a los que no esperaba pertenecer.
Sí.
El de dinosaurio y el de griego.
La vida es amplia, Alejandro.
Sí, así es. Pero hay que decir que los griegos tienen mejor prensa que los dinosaurios.
Sí, es
no
verdad.
Sé si tan merecidamente.
Sí, es cierto.
Pero tiene mejor, es cierto, sí.
Ale, hay mucho para charlar, pero digo, empecemos por los 40 años de La Venganza Será Terrible. Es un programa que superó todos los escollos desde el principio, empezando por el horario. Noche avanzada, madrugada, eso parecía un pelotazo en contra. Pero ya es otra de las mejores costumbres argentinas, irse a dormir escuchando a Dolina.
Sí, eso ha sido un pelotazo en contra, evidentemente, pero que finalmente resultó a favor.
Claro.
Y es curioso pensar que los únicos pelotazos a favor que uno ha recibido han sido por casualidad o por error de quienes no se habían interesado mucho en nosotros. No sé si lo he dicho claramente.
Sí.
Solo nos han beneficiado por error o casualidad.
A mí me da curiosidad saber a quién y en qué momento se ocurrió como título La Venganza Será Terrible, que me encanta.
Sí, en realidad no se sabe, porque es un autógrafo eso, Hugo.
Ah.
Sí, sí. Había un muchacho amigo, yo me lo encontré, creo que en la revista Humor me lo encontré. Veníamos por distintos asuntos
sí.
A la revista y estábamos por ingresar nosotros a Radio Continental.
Uh-huh.
Y no teníamos título todavía. Y yo le había regalado un libro en una ocasión No, él me había regalado un libro y yo le regalé un libro mío. Y en el autógrafo le puse, usted me dio su libro, ahora le dio el mío, La Venganza ha sido terrible. Y estaba yo en esos días tratando de ponerle un título al programa. Este no es un mal título, ¿no? Esta,
no.
Una amenaza que es un lugar común de
claro, claro.
Cierto tipo de historias y de películas. Pongámoselo. Pero la verdad es que yo no creía mucho en los títulos, ni ahora tampoco.
Así no.
Que me saqué de encima ese asunto.
Fácilmente, claro.
Un título cualquiera irresponsable, como habían sido los anteriores también.
Alejandro, bueno, muchas muchachas y muchos muchachos muy interesantes pasaron por tus programas. Digo, a partir de Castelo, de Stronati, hasta
sí,
hoy.
Sí, pero no son tantos, Carlos, no son tantos.
Pero, digo, esto te quería preguntar, como una opinión personal. Yo siento que Patricio Barton, Gillespie y el trío sin nombre parece que ya se constituyeron en tu familia radial definitiva.
Es que uno siempre elige lo último, o cree que está eligiendo lo último. Cree que lo que le está pasando ahora es lo que ha elegido. A lo mejor no, a lo mejor lo que le ha quedado después de las pérdidas. No lo sé, pero así como a uno le parece que la vida va mejorando, si sus parejas van mejorando, si sus novias son mejores, si sus novios son más apuestos o más poderosos, qué sé yo, uno se hace esa ilusión de que el equipo que está jugando con uno ahora es el mejor que ha tenido. Es probable que sea cierto, por otra parte.
Vos sabés que recién hablábamos con Chiqui González y hablábamos de los adjetivos. A ella dice que no le gusta adjetivar, que prefiere el verbo. Y a mí a veces sí me gusta adjetivar. Por ejemplo, ahora para preguntarte, si es que querés, que elijas un solo adjetivo para dedicárselo a cada uno de los compañeros radiales que has tenido.
Y me estás pidiendo perpetrar una injusticia.
Y es mucho, ¿no?
Sí, porque elegir una cosa para decir de alguien es quitarle todas las otras, es achicar los horizontes.
Y es cierto también,
es
sí.
Cierto. Yo no quiero hacer eso.
Bueno, no lo hagas, listo.
Voy a achicar los... Le digo a Barton, por ejemplo. Vamos a decir que Barton maneja muy bien el idioma. Elige las palabras con precisión y rapidez. Es decir, digamos, es preciso.
Está buena.
Y estamos dejando afuera todo lo otro, ¿no? Estamos dejando afuera todo lo otro. Definirse también es achicar los horizontes. Ahí estaban diciendo ustedes, mencionando la lista, la riestra de las supuestas profesiones que yo tengo, ¿no?
A mí me, a propósito, Alejandro, a propósito de eso, me gustó que vos las llamaras destrezas.
Sí, sí, me gusta la palabra. Sí.
Sí,
sí. Sí. Se usa mucho en el campo, en la pampa húmeda, las habilidades que uno tiene, son las destrezas criollas se llaman, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Que es montar, que es orientarse, bueno... me repito, esas destrezas mencionadas por Sarmiento, ¿no? Cuando describe al vaquiano, al rastreador, qué sé yo. A esas cosas, a esas habilidades, a esos dones, se les llaman destrezas.
A mí, te digo, me parece una maravilla la evolución del programa en 40 años. La cantidad de años, digo, que no es común en radio... Ya son 4 décadas del programa y a nivel exitoso, la cantidad de gente que lo sigue, y ahora con esta cosa nueva que encontraron, que son las presentaciones públicas en teatros o en centros culturales, ya sean en el centro, en La Plata, en Montevideo o en Barcelona. Digo, ¿cómo ves eso, de repente de llegar a un lugar y ver... el teatro lleno, la sala llena?
Pero eso es lo más lindo que tiene todo este asunto, ¿no? El ir a lugares lejanos, primero con una ansiedad que quizás resignifica los contenidos del programa. Uno está ansioso para ver si va gente, si hay gente que está interesada y ansioso por ver si esa gente que ha ido disfruta del programa, y ansioso también por ver si nuestras destrezas alcanzan el nivel necesario para cumplir dentro de eso. Entonces no es lo mismo hacer una función en Buenos Aires, donde por ahí alguno de los asistentes vive a 2 cuadras. Entonces ya te ha visto la semana anterior, está seguro de que te va a ver dentro de poco tiempo. Se va el tipo por ahí, se va antes que termine el programa, porque es una cosa cotidiana para él el vernos. Cada tanto nos ve y no tiene una gran emoción.
Claro.
Pero por ahí viaja y va a un lugar donde el tipo que te está viendo piensa que es probable que ya no vuelva a verte, que vos no vuelvas a Barcelona o que no vuelvas a algún pueblo de Santiago del Estero, qué sé yo. Y se produce otra emoción, ¿no? nuestra emoción. Y esa emoción resignifica los contenidos.
Claro.
Los hace más drásticos, los tiñe de la posibilidad de ganar el carácter de últimos. Y entonces la emoción es distinta. La emoción del visitado y del visitante. Y la función es mucho mejor.
¿Y recordás la primera vez que lo hicieron en vivo? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó esa noche de distinto? ¿Hubo contratiempos?
No, lo hicimos siempre en vivo, en realidad. Porque...
¿Con público, digo?
Claro, con público.
Claro, pero en un...
Quiero decir, desde los primeros tiempos.
En un lugar que no era la radio, digo.
Ah, en un lugar que no era la radio fue por... porque la gente empezó a ir a la radio o a intentarlo.
Sí.
Y como eso fue impedido, bueno, la gente empezó a ir a la radio ilícitamente. Después finalmente los directivos de la radio permitieron que vinieran algunos asistentes, pero no era suficiente el lugar que tenemos, y ahí hicimos unas primeras funciones en otro lugar, el primero de los cuales fue el salón del sindicato del seguro.
Ah, bien.
Ese fue el primer lugar. Y después empezamos a hacer modestas giras, la primera de las cuales fue en La Plata.
Estamos hablando con Alejandro Dolina, que ha logrado muchos reconocimientos, pero no cualquiera tiene una plaza con el nombre de uno de sus libros, ¿eh? La Plaza del Ángel Gris, que es evocadora del libro Crónicas del Ángel Gris, está en Flores Norte, si no me equivoco, cerca de Avellaneda y Donato Álvarez, aquí en Cava, ¿no?
Ahí mismo, sí.
Claro, claro.
Ahí mismo, la plaza se llamaba Pedro Eugenio Aramburu.
Ah, mirá.
Y los vecinos eligieron ese nombre.
Bien, bien.
Se hizo una encuesta entre los vecinos para ver qué nombre querían y eligieron ese nombre.
Bien por los vecinos.
De manera que en cualquier momento podría cambiar de nombre, ¿no?
Vuelvo al tema de la radio, lo que hacen cada noche. Y la verdad que tu programa me parece un compendio perfecto de la época de oro de la radio. Hacen radio en vivo, tiene radiocine, música, público en el estudio, humor que despierta risas, reflexiones, todo en vivo. Y me parece que a lo mejor esa era la radio que escuchabas en Caseros. No.
Radio que a esta, ¿no?
¿Cómo?
Hola, hola.
Se parece más a esa radio de cuando yo era chico,
sí,
que a esta, y yo quizás sigo más el rumbo de aquellos artistas de la radio que de los actuales, que son más bien editoriales. Es el cambio quizás principal que diferencia a la radio actual de la radio clásica, es que aquella radio era más artística. El gerente se llamaba gerente artístico.
Cierto,
claro, ¿verdad?
Y esta
cierto
radio es editorial, es una radio periodística. 9 de cada 10 programas son periodísticos. Digamos, en su estructura, en su descripción, son iguales. Pues lo que cambia son las personas que lo hacen. ¿Qué es lo que tiene más atractivo la radio actual, no? Los conductores. Los claro conductores son los que dan la diferencia.
Claro, claro.
Y en un 100%, Alejandro, ¿qué porcentaje de veces dirías aproximadamente que habrá sido hacer el programa sin ganas o con pocas ganas?
Muy, muy pocos. Muy pocos, porque en general soy más feliz en el programa que antes y después.
Está, está. eso lo explica todo.
Es como un juego, es como...
Claro, ¿cómo vas a querer ir a jugar?
Cuando yo era chico, por ahí venían a buscarme. Antes te venían a buscar a tu casa, a tus amigos. Al menos eso ocurría en Caseros. Sonaba el timbre y eran tus amigos que venían a buscarte. ¿Para qué? Para jugar.
Para jugar, claro.
Para jugar. Y bueno, yo como una especie de Peter Pan he resuelto a seguir jugando en secreto. Y mi juego es encontrarme con mis compañeros a la noche y jugar un rato.
Alejandro, mañana es la celebración del Día del Padre y me lleva a preguntarte cómo fue el otro Alejandro Dolina, tu padre, y cuánto influyó en tu vocación, en tu formación musical. Alguna vez supe por vos que tu mamá también te cantaba y... Bueno, eso. ¿Y qué significa para vos, además, ahora trabajar al lado de Martín y Alejandro, que son tus hijos?
Sí. Yo creo que has señalado un costado decisivo en lo que es el disfrute de lo artístico, ¿no? Uh-huh. O el disfrute, o quizá la angustia que a veces produce el tener un temperamento artístico, lo voy a decir. Yo soy un artista malo, tal vez, aficionado, un poco chanta a veces, pero un artista. Uh-huh. Y eso se lo debo a, evidentemente, a mi papá y a mi mamá, que eran artistas frustrados. Mi madre sabiéndolo, mi padre sin saberlo.
Qué bárbaro.
Mi padre era un muy buen cantor, y un tipo que estaba buscando continuamente formas, sin saberlo él, formas de expresión pintorescas, juntaba extravagancias. Leía cosas con más gusto cuanto más extravagantes eran. Uh-huh. Parecía que su manera de relacionarse con la información y con la cultura era la misma que usamos nosotros para elegir la charla del principio. Uh-huh. Era algo que tenía que ser un poco escandaloso para gustarle a él. Leía poemas de Espronceda. Leía La Desesperación, porque le parecía extravagante, y me los leía a mí, y o los sabía de memoria y los recitaba. Eso influyó. Y yo todavía hoy utilizo algunos giros y algunas imprecaciones que eran propias de mi padre, y las uso ya sin recordar que eran de él, porque las hice mía.
Las incorporaste.
Tengo también un repertorio musical que era el de mi padre.
Claro.
Era el de mi padre.
Bueno, y qué bueno que lo puedas hacer ahora con Martín y Alejandro, desarrollarlo con Martín y Alejandro.
Y bueno, claro, yo lo hice también como lo hizo mi papá, sin obligar. Y de golpe resulta que los tipos eran músicos y escribían y trabajaban con los streaming y escribían alguna cosa, qué sé yo. Pero yo nunca lo senté ahí. Ahora póngase y escríbame algo. Sí. ¿Qué pasa? No.
¿Sabés que consultados tus compañeros de trabajo acerca de cuál de los instrumentos que tocas guitarra, piano, tocas mejor, nos dijeron que lo mejor que haces es tocar el acordeón? Y mirá lo que encontró la producción.
A ver. Este hombre tenía en su repertorio un solo y hermoso milagro. Rejuvenecía a sus amigos tocando el acordeón.
Aplausos, sí.
Qué grande.
Qué bueno.
Qué hermosura.
Qué bueno.
Claro, bueno, ese era el instrumento que yo aprendí.
Qué bueno.
Yo aprendí ese instrumento con muy, muy buenos profesores. Muy buenos.
Sí. Bueno, se nota. Y la última por mi parte. Ale, si, quiero saber si sigue la costumbre del fulbito de los martes a la tardecita noche. Y te quiero decir esto, que tal vez no lo recuerdes, pero yo jugué un partido que vos también jugaste, si no recuerdo mal, en la cancha de Yupanqui. Así que fuimos rivales, pero muchos decían antes del partido, che, ojo, que para ellos juega Dolina. Gran, no, sí, gran número 5, Dolina.
Oh, yo no, siempre he jugado bien. ¿Y? He jugado bien en algunos partidos y en algunos foros, y en otros juego muy mal. Yo, no sé por qué ahora recuerdan que yo jugaba bien, no siempre jugaba bien.
No. Bueno,
no, porque en serio, a veces iba, me tocaba jugar, ponele, en San Clemente del Tuyú, un partido en la playa, con bueno. Desconocido.
No, claro.
No rascaba bola, pero no rascaba bola. Y a veces me pasó que algunos otros lugares se convirtieron en San Clemente. Parecían todos extraños y la pelota navegaba a 3 metros de altura y no la veías.
Bueno, montones de llamados, no los podemos poner todos al aire, saludándote, Dolina, agradeciéndote. Y quiero decirte esto, que digo, aprovecho para decírtelo, a lo mejor no tengo tanta oportunidad, te lo digo al aire, que te llevo en el corazón desde Gómez el Inmóvil, ¿no? Y que...
Pero bueno, yo no quiero dejar que termine este encuentro sin mencionar eso, porque esa fue mi primera experiencia radial seria y continuada, y muy venturosa. Yo fui muy feliz, pero muy feliz, querido Carlos, en aquellos días. Tenía que levantarme temprano,
sí.
Íbamos creo que a las 7:30 o 8:30, no me acuerdo, ¿no?
8:30.
Sí, bueno, eran horas introspectivas. Yo hacía el programa con ustedes, con Mario, contigo.
Con Mario Magda.
Me volví a dormir. Mm. Pero era tan feliz, tan feliz. Y tan feliz que siempre viví pensando que alguna vez íbamos a volver a hacerlo. Y no sucedió.
No.
No sucedió.
Puede suceder, bueno, en cualquier momento.
Yo digo eso, que no sería igual, y lo testimonian la enorme cantidad de llamados que hubo, no sería igual nuestra vida sin Dolina, ¿eh? Y algún día, Hugo,
sí,
prometo contar la historia de Gómez el Inmóvil.
Qué lindo.
Que es muy buena, historia.
También quiero saludar a Hugo. Yo he vivido momentos muy, muy gratos leyéndolo a él, y aprendí mucho, ha modificado mucho mis opiniones artísticas.
Gracias, Alejandro, querido.
La lectura de Hugo, ¿no? Que es un tipo que siempre ha tenido una percepción muy aguda del fenómeno artístico, y yo sé, me atreví a robársela un poco, ¿no? A aprender a disfrutar de lo que él disfrutaba. Me pareció que era un criterio artístico.
Gracias de corazón, Ale.
Un abrazo enorme.
Enorme.
Mañana, feliz Día del Padre.
Feliz Día del Padre mañana.
El fulbito sigue, ¿eh?
Sí.
El fulbito sigue.
¿Estás escuchando?
Dos dinosaurios vivos.
Por Radio Provincia.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Todo es mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo. Cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Jabón líquido Ala por 500 mililitros, 3.999 pesos. Papel higiénico Felpita blanquísimo por 80 metros, 4 unidades, 2.499 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar.